Esto es En Peligro de Extinción. Aquí hablamos de las cosas que cambian y compartimos ideas para evolucionar. De las cosas que no sabemos y queremos escuchar, de las que aprendimos y queremos compartir. Soy Paulina Hernández.
Y yo soy Mónica Escoto. Bienvenidos a un podcast para chavorrucos de 40 decibeles.
Tenemos sensación de prisa, de estrés, de incertidumbre, de no saber a dónde vamos, de hacer muchas cosas, pero sentirnos vacíos, de sentirnos exitosos, pero no satisfechos, de sentirnos independientes, pero no necesariamente felices. A mí, sobre todo, me invade la preocupación de no estar segura si estoy o no persiguiendo un propósito y aprovechando mi estancia en la Tierra.
¿De qué se trata la vida? Es una gran pregunta que Hugo Cuesta contesta en un nuevo libro. Hugo estuvo con nosotras en la temporada 2, en un episodio que titulamos Jugando al Medio Tiempo, en donde hablamos de la crisis de la Edad Media, esa que nos da a los chavorrucos con más frecuencia de la que nos gusta admitirlo. Hugo es abogado corporativo, con experiencia en el área internacional, coordinador del capítulo de inversión en las negociaciones de México en tratados internacionales, conferencista, maestro de ética y mentor de grandes empresarios. Bienvenido, Hugo. Gracias por acompañarnos de nuevo.
Al contrario, gracias a ustedes por la invitación. Me da mucho gusto volver a estar en su programa y me hace mucha ilusión que me abran el espacio para compartir esta potente pregunta.
Ay, buenísimo. Qué padre que estás aquí. Y bueno, justo te voy a hacer una pregunta de rompehielos para nuestro calentamiento. Queremos saber un poco de tu historia, para poder conectar contigo. ¿Qué pasó, para que un abogado exitoso se pusiera a escribir sobre esto? ¿Cuál fue el detonante que te dijo a ti, alto, voltea a otro lado?
Yo creo que son dos cosas. Primero, a lo mejor mi respuesta decepciona, pero todos los abogados llevamos un escritor frustrado dentro. Y para mí escribir ha sido una pasión desde chavo. Y el hecho de haber tenido muchas interacciones con personas que se preguntaban lo mismo que yo, que les dolía lo mismo que yo, y que nos cuestionábamos de fondo para qué estamos aquí. Y muchas de estas conversaciones me hicieron plantearme una cosa muy concreta. Es decir, me encantaría leer un libro en el que se abordaran estas inquietudes, pero no desde la óptica del experto que da consejos, sino desde el que busca, desde el que tiene estas inquietudes y las comparte con los demás. Y me di cuenta que como no existía ese libro, pues no tenía otra opción más que escribirlo yo.
Ok, esa fue la primera. ¿Y cuál era la segunda?
¿Cuál es la segunda?
Dijiste que dos cosas fueron las que te hicieron parar, poner un alto.
Y primero, la pasión por escribir y segundo, el escribir sobre una pregunta que era recurrente con las personas que platicaba.
Perfecto, muy bien.
Y esta pregunta,
¿cuál es?
¿De qué se trata la vida?
¿De qué se trata la vida?
¿De qué se trata la vida? Hablamos de esta crisis en el episodio pasado en la que pues, de repente llega un momento en que ya no, es que todo me está llevando como más rápido de lo y no sé ni a dónde voy, ¿no? Entonces hacemos esa pausa y este medio tiempo donde realineamos las fichas para la segunda mitad de la vida. Porque siendo sinceros, Paulina y yo que tenemos 44, yo 45, si aspiramos a vivir el doble, pues nos va a ir increíble en la vida, ¿no? O sea, si llegamos a los 90, estaría increíble. Entonces, aunque no queramos, porque muchas veces gente de los 40 años, así como que crisis, ¿de qué hablas? ¿Edad media, de qué hablas? Como que todavía ni siquiera nos cae el 20. Y en este libro explicas diferentes tipos de crisis, es decir, no es solo una. ¿Nos puedes hablar de esas crisis y sus tipos?
Sí, y primero me gustaría comentar, la crisis de la mitad de la vida no quiere decir que ocurra exactamente a la mitad de los años que los que vamos a vivir. Yo conozco muchas personas que se hacen cuestionamientos profundos a los 30 y a los 25 y que tienen su enfrentamiento, su confrontación y su crisis de mitad de la vida en ese momento porque están evolucionando desde la juventud hacia la madurez. Pero eso no quiere decir que tenga que ser a los 40 o a los 30 o a los 50. Y sí hablo de muchas crisis, sobre todo porque para mí hay un tipo de crisis que simbra, que transporta y que cuestiona de fondo, que son las crisis existenciales. Para mí, en muchos sentidos, unas de estas crisis pueden ser un gran regalo y un detonador para despertar la conciencia y para atrevernos a convertirnos en aquellos que realmente somos.
Es cierto.
¿Y cuáles son los otros tipos de crisis que platicas en tu libro?
Pues hay crisis pasajeras, hay crisis superficiales, hay crisis inventadas. Por eso pongo por ahí un problemómetro. Y ese problemómetro es, para mí la madurez es darle a las cosas la importancia que verdaderamente tienen. Y muchas veces nos ocurre que hacemos un drama tremendo porque perdimos unas llaves, perdimos un vuelo, se nos ponchó una llanta y le damos a esa crisis una reacción nivel 8 cuando en realidad es un contratiempo, es algo que se puede resolver con alguna gestión eficiente y es un problema nivel 2, ¿no? Yo creo que esos serían pues, distintos tipos de crisis. En el libro los explico con más detalle.
Y también esa perspectiva de saber, esto es un hecho y lo que importa no es el hecho en sí, sino la importancia o el significado que yo le doy a ese hecho, ¿no? Y cómo lo manejo.
Es que, fíjate, qué curioso. Crisis, etimológicamente en griego, quiere decir cruce de caminos, crinos, viene de crinos. La crisis no es un problema, es la reacción ante el problema, es la actitud que tomamos ante tener un problema. Entonces, por eso digo, problemas tenemos todos, pero la forma de afrontarlos, esa crisis y ese cruce de caminos, es lo que realmente le da la dimensión real que tiene el problema. Y por eso digo que para mí esa es una forma de definir la madurez de las personas. Las personas que reaccionan adecuadamente convierten un problema 8 en un problema 4. Y si no hay madurez, es al revés.
Así es.
Oye, qué interesante. Cuéntanos ahora... Este tema de tu libro, del nuevo, porque bueno, esto fue un poco del libro pasado.
La intro.
Pero cuéntanos cómo descubrimos esta gran pregunta de ¿para qué estoy aquí? Ya te he escuchado antes y sé que no das recetas de háganle así, pero sí cuéntanos así tips como para que nos pueda dar una luz de cómo podemos encontrar nuestra misión. O sea, háblanos de si tiene que ver con nuestros talentos, tiene que ver con nuestras pasiones, tiene que ver con nuestro trabajo... Tiene que ver con nuestro contexto. O sea, ¿cómo vamos investigando sobre esto?
Es una pregunta que nos daría para muchas horas de conversación frente a un tequila, pero no tenemos ni muchas horas ni un tequila. Entonces trato de resumírtelo. Para mí, mi concepto es que la misión y el propósito se esconde detrás de dos grandes conceptos. Tus talentos, aquello para lo que eres bueno, tus pasiones, aquello que te gusta hacer, siempre y cuando hagas un maridaje con ellos y conjuntamente le des un sentido trascendente, de trascendencia, que te rebase, que vaya más allá de ti, que le sirva a los demás y que de alguna manera sea tu contribución a tu entorno o al mundo. Entonces, maridaje entre talentos, pasiones con sentido trascendente. Y eso no lo digo yo, lo dice Viktor Frankl en un libro maravilloso que tiene que se llama...
La vida en busca de sentido.
El hombre en busca de sentido no es ese, es La presencia ignorada de Dios.
Ah,
es un librazo, menos conocido, pero me gustó más.
Ah, qué bueno que me dices para leer este otro.
Yo estaba viendo en tu libro, para que veas que sí, estoy poniendo atención y apuntando, que tú definías este proceso de para qué estoy aquí como un... Si fuera el prólogo del libro, se vería de cierta manera.
Sí.
¿Nos puedes compartir cómo se vería esa búsqueda?
Sí, fíjate que para mí esa búsqueda inicia, porque a veces es muy curioso, te comparto, he tomado varios programas de esto en México y en otros países, y a veces cuando te dicen, bueno, ¿cuáles son tus pasiones? Se nos ha olvidado hasta qué nos gusta hacer. O sea, estamos tan despersonalizados y tan lejos de nuestro centro que ya no sabemos ni siquiera qué nos gusta, mucho menos qué es nuestra pasión. Entonces, yo recomiendo que empecemos a reconectar con eso a través de la curiosidad, aquello que te despierta curiosidad. Y si te despierta curiosidad, es probable que de ahí el hilo salga algo que te guste hacer y eso se puede convertir en una pasión. Y si se convierte en una pasión, si lo haces un maridaje con un talento, bueno, pues ya vas por muy buen camino. Entonces ese sería como en términos muy generales.
Más o menos cómo fue tu camino, ¿verdad?
Así es.
Oye, y cuando dijiste qué pasión, cuando te preguntaron qué pasiones tiene Hugo, ¿qué pasiones dijiste?
Fíjate que no solo me pasó a mí, nos pasó, éramos como unos 17 ejecutivos de varios países, nos quedamos en blanco. Duramos media hora sin poder poner una sola cosa de lo que nos gustaba hacer. Entonces, ese fue un campanazo que dije, oye, pues podrás estar haciendo muchas cosas en la vida, pero si no te acuerdas ni qué es lo que te gusta hacer, pues estás fregado, ¿no? Y nos dieron un día para regresar y apuntar las cosas que nos gustaban.
Qué pregunta tan difícil, ¿verdad? Y tan fácil. A mí, yo recuerdo las primeras veces que fui a terapia que me decían, ¿y qué te gustaba jugar de chica? Y yo, ¿cómo que a qué? Pues no me acuerdo. O sea, como que ese espacio. Yo decía, ay, no, fue muy feliz. Y ya, o sea, como que lo pasé. Y cuando empiezas a entrarle, te das cuenta de todo el significado que adquiriste de esa etapa de tu vida, ¿no?
Sí, fíjate que curiosamente en esta etapa también se vale mucho reconectar con los sueños de niño. Uh-huh. Porque los sueños de niño, pues ahí no estás fingiendo, no estás teniendo ninguna máscara. Te está saliendo pues del corazón las cosas que realmente te apasionan. Yo no digo que seas bombero o astronauta, pero muchas de las cosas con las que soñabas de niño, pues a lo mejor es momento de volvérselas a preguntar ahora, ¿no?
Sí,
pues vale la pena recordar. Y me quiero otra vez remitir a tu libro. Y ahí hablas de áreas y dimensiones de la persona y que es, o sea, investigar, bueno, más bien analizar estas áreas que tenemos como personas nos puede ayudar a conectar con nuestra misión. Explícanos sobre esto porque es un gran tip, ¿no? Para los que estamos sí. en búsqueda uh-huh. a estas edades de nuestra misión.
Sí, fíjate que es un tema, digo, tiene una base antropológica con la que prometo no aburrirlos, pero básicamente la persona antropológicamente somos mente, cuerpo y alma. O sea, si tenemos tres dimensiones, nuestra misión tiene que dar respuesta a las inquietudes que surgen de estos tres aspectos de la persona, mente, cuerpo y espíritu. Entonces, muchas veces decimos, no, bueno, mi pasión es jugar fútbol. Perfecto. Eso abona a la parte física, pero cuéntame de la parte emocional, afectiva, psicológica y de la parte espiritual. Entonces, mientras no demos respuesta conjunta, holística, a estas tres inquietudes de la persona, pues va a ser muy difícil que encontremos ese propósito y sentido que estamos buscando.
Exacto. Y hablas de que estas pasiones y estos talentos tienen que evolucionar en un propósito o en una trascendencia. Yo por ahí investigué un poco más de este proyecto que leí en tu libro y que habla de lo que hicieron varios líderes que se llama The Elders. ¿A qué se están dedicando estas personas que ya, pues ya tienen el dinero planeado en su vida o su patrimonio armado? ¿A qué están dedicando su tiempo y su energía?
Es un proyectazo, digo, eso es a nivel Nelson Mandela sí. y a nivel super grandes ligas, pero a mí me gusta poner mucho esto a nivel de cancha, porque a final de cuentas llega un momento en la vida en que el dinero deja de ser el móvil principal y te das cuenta que si Dios te dio la oportunidad de tener recursos, pues es para ser administrador y no se trata de seguir creciendo una cuenta bancaria sin sentido, que no va a incidir en tu calidad de vida, que no va a incidir en la calidad de vida de los demás, que no te va a hacer mejor persona. Entonces, The Elders es un grupo de personalidades, pero de nivel macro, claro. Pongámoslo región 4.
Pero se
4.
Puede copiar, pues. Es un modelo que puede escalar.
Y tropicalizarse.
Tropicalizarse, como nos gusta.
Sí, totalmente.
Sí. Oye, quiero que nos cuentes historias, porque la gente se conecta con las historias. Y yo leí en tu libro muchas historias. De que si un señor que te pidió una cita, de que un sobrino y cierta situación. A mí me hiciste llorar 2-3 veces en el libro. Con lo de tu sobrino y luego con el tema también de tu papá. Y la verdad se me hizo muy emotivo y al final eso te ayuda a conectar, ¿no? Con los que nos están escuchando. Entonces, quisiera que nos cuentes las historias que tú quieras. Pues puede ser de alguien que conoces o de algún famoso, pero que nos ayude a conectar con este tema de la misión y de nuestro propósito.
Te cuento una historia. La primera que se me viene a la cabeza ahorita es, yo este libro lo mandé a Penguin Random House una semana antes de irme a un viaje en motocicleta a Italia. En este viaje pues tuve un accidente muy serio. Estuve 3 semanas en coma, 5 semanas en el hospital. Me rompí 9 costillas, el húmero, tal. Me hice pomada, muchas cosas. Estuve intubado, tal. Y una experiencia de vida muy fuerte es, yo estaba hablando con demasiada soltura de las crisis antes de vivir una de ese tamaño. Entonces, la historia puede ser que yo me sabía la teoría. Sí, los distintos niveles de crisis y tal. ¿Por qué? Porque pues, obviamente la vida nos ha golpeado a todos. O sea, yo creo que todos llevamos rasguños y heridas y cicatrices. Pues es parte de la vida, ¿no? Sí. Y a la hora que me tocó confrontar estos conceptos que yo trataba tal vez con demasiada soltura y tal vez con hasta cierta falta de respeto, cuando te toca pues estar sobreviviendo y darte cuenta que no eres capaz ni de respirar solo ni nada, o sea, dices, ¡ah, caray! Y cuando presentaron mi libro en la FIL, José Antonio Lozano dijo una cosa que me cimbró, que puede ser una parte de una historia interesante. Él dice, aquí se nota con mucha claridad que el Hugo de antes del accidente le estaba escribiendo al Hugo de después del accidente para darle una guía de cómo reaccionar. Y como dice Hugo, que es congruente, pues entonces no tenía mucho margen de maniobra y tenía que reaccionar como había escrito que se decía que se manejaban las crisis.
¡Qué interesante!
Y qué fuerte.
¡Qué fuerte, ¿no?
¡Qué fuerte!
¿Cómo y qué suerte!
Sí, qué suerte que te habías escrito toda esa guía de viaje o de... Yo digo que cuando escribimos en el poder de que tiene la escritura en dejarte claves y pistas, por eso le digo a Paulina que diario los cuadernos, pues hay que guardarlos por ahí porque a veces se deja uno buenos mensajes. Esta importancia y este de que hablas en el libro es, hablas mucho de hacer un alto. ¿Qué poder tiene un alto? ¿Qué nos enseña? ¿Cómo podemos hacer eso?
Pues yo no me imagino ninguna persona diseñando su vida y encontrando su misión y encontrándole un sentido trascendente pues corriendo en el aeropuerto para agarrar un avión con un sándwich en la mano. No me lo imagino así. O sea, la parte de la introspección y la puerta del silencio para llegar a esos rincones del alma en donde están las respuestas profundas, pues no lo puedes hacer sin hacer un alto. O sea, en la vida hiperactiva que llevamos, pues es imposible tener acceso a esas cosas. Necesitamos soledad, silencio, introspección, oración, necesitamos iluminación para los creyentes del Espíritu Santo para que nos guíe hacia donde tenemos que ir. Y yo creo que eso no se puede dar al ritmo que estamos viviendo con un despertar desde las 6 de la mañana, que parece que pues vamos en una carrera de caballos todo el día, ¿no?
Oye, sí. Fíjate que acabo de estar en el Summit de Mujeres de Expansión. Me tocó escuchar una conferencia de Mariate, ella fue directora de Google, de México, y luego estuvo también en una startup. Y su conferencia se trataba de eso, se llamaba Se Vale Parar, y hablaba del burnout y que su coach, bueno, su terapeuta le decía, ¿no has pensado en tomarte un sabático? Sí. Y entonces ella como que se negó al sabático mucho tiempo, ahorita justo está en el sabático, y ella decía que el miedo que le daba el sabático, y te lo cuento para que también nos des tu punto de vista de esto, es que cuando no estás trabajando y no estás en este rush, no tienes que cuestionarte quién eres. Entonces, si así hago un sabático, tengo que preguntarme quién soy. Porque yo era Mariate la de Google, ni siquiera era Mariate la esposa de fulano o mamá de mangana, sino era Mariate la de Google. Y me pongo a pensar, bueno, Mónica y yo somos mujeres trabajadoras, mamás, esposas, y al final muchas veces nos define eso, ¿no? Soy la mamá de Camila, la esposa de Marcos, la directora de Redvin, la consejera de Mexicanos Primero, y no soy Paulina, ¿no? Entonces, pregunta justo sobre esto. ¿Cómo nos contestamos en este momento de silencio, de oración, de lo que sea, quién eres?
Fíjate, me llama la atención que menciones esto porque te gustan las historias y te comparto otra. En las sesiones que yo doy en IPAD en Ciudad de México hago un ejercicio muy parecido. Hago que una persona se ponga de pie y le digo, ¿quién eres? Y lo primero que te dice, fulanito de tal. No, ese es tu nombre. ¿Quién eres? Pues soy el director de tal. No, ese es tu chamba. ¿Quién eres? Pues soy el esposo de... No, ese es tu parentesco. ¿Quién eres? Dime cuáles son tus sueños, tus anhelos, tus ilusiones, tus miedos. O sea, mientras no conectes con ese autoconocimiento y seas capaz de mirarte, metafóricamente desnudo al espejo para reconocerte como eres, pues vas a seguir corriendo porque da pavor esa pregunta. Da pavor encontrarte en el espejo con esa persona en la que te has convertido porque te puedes llevar una sorpresa horrible. No eres la persona con la que soñaste que ibas a ser a tus 44 o a tus 45 o lo que sea. Entonces eso duele, y por eso son las crisis. Cambiar duele, y a la hora que te das cuenta desde afuera que no eres esa persona, pues tienes que hacer, un cambio de timón, y que muchas veces solo se da como resultado de una crisis.
Oye, entonces te la voy a regresar aunque me ponga muy directa. Pero ¿quién es Hugo Cuesta si no es el abogado famoso que negocia los tratados internacionales de nuestro país? ¿Quién eres?
Pues fíjate que, al aire es complicado decirlo tan...
¿Tan profundo?
No, tan a bote pronto. Pero yo te diría que soy un tipo bastante normal, intenso, apasionado. Soy apasionado de la vida. Tengo como, yo creo que ya 7 años trabajando en este tema y me definen algunas de mis pasiones. Me apasiona ayudar a las personas a que encuentren el sentido de su vida. Esa es una de las razones para las que estoy aquí. Me apasiona la familia. Creo que es el núcleo social, que si nos quejamos mucho de cómo están las cosas, pues es porque de raíz ahí hay un tema de egoísmo que nos define. Entonces me apasiona, y mi esposa y yo tenemos una asociación civil que se llama Family Consultoría, que se dedica un poco a eso. Soy padre de familia, soy amigo, soy bohemio, soy escritor, soy rock and rollero. Bueno, era rock and rollero antes de mi accidente. Ahorita no puedo tocar batería, pero espero volverlo a hacer. Y ahí es donde te das cuenta que las personas tienen un montón de aristas. Uh-huh. Y qué flojera siempre andar con la misma cachucha de abogado corporativo para todos lados. Eso es una parte que es muy importante en mi vida. Es una de mis pasiones, el derecho es una de mis pasiones, pero no abarca todos los aspectos de mi vida. Decíamos hace rato, mente, cuerpo y espíritu, ¿no?
Pues esa parte que dices de que no siempre, que te puedes reinventar y que tienes muchas aristas, me llama la atención, y creo que es algo que a lo mejor se afila para esto, pero yo no me quiero quedar sin hacer esta pregunta: ¿de qué se trata la vida?
Pues fíjate que para mí la vida tiene, o sea, primero se trata para mí de conquistar la vida eterna. Para eso estamos aquí, estamos de paso, somos peregrinos. Y por otro lado, se trata de encontrarle sentido. Es aburridísimo vivir una vida ajena, que no es la tuya, vivir con máscaras, con caretas, con ideales de otras personas que no son tú, con tus circunstancias, con tus pasiones, con tus talentos, con tus creencias, con tus miedos. Y a raíz de eso, el encontrarle el sentido de la vida y encontrar el propósito, para mí eso lleva a la plenitud. Y la felicidad es una consecuencia de la plenitud. Entonces, tú que hablabas de secuencias del libro hace rato, sí. Si buscamos el sentido, eso nos da plenitud y la plenitud nos da felicidad. Y a final de cuentas, pues venimos a ser felices aquí para poder ser felices allá también, ¿no?
Así es, venimos a ser felices, no se nos distraigan.
Exactamente.
Así es.
Oye, y te quiero hacer otra pregunta. Desde la situación en la que nos encontramos muchos de nosotros, que pudiera llamarse desde el privilegio, ¿crees que es más fácil o más difícil encontrar el sentido de la vida? ¿Y cuál es la diferencia dependiendo de tu contexto para buscarlo y encontrarlo?
Fíjate que esto me lo han preguntado muchísimo y tengo dos respuestas inmediatas. Primero, comer que ser cristiano. O sea, si no tienes tus necesidades básicas, fisiológicas, resueltas, es muy difícil que voltees a ver más allá por una razón muy concreta. Estás viviendo al día. No solo en lo económico, sino estás tal vez en una situación de sobrevivencia en la que vivir mañana es suficiente. Entonces es muy difícil que haya espacio para lo demás. Pero habiendo dejado resuelto eso, esta es una inquietud muy humana. O sea, y esto te lo digo porque me ha tocado darle sesiones y conferencias y esta presentación que les decía que se ha multiplicado en muchos medios, veo a chavos de 15 conectando con el concepto y a no tan chavos de 75 que también se cimbran diciendo ¿por qué no he dado respuesta a esta cuestión fundamental? Que además es una inquietud en el corazón que todos llevamos dentro. Eso no, como dicen los gringos, that's how we're wired. Así estamos cableados, así estamos hechos. No lo está inventando Hugo. Esto es una pregunta y una inquietud que lleva, pues no sé cuántos siglos lleva el hombre en la Tierra, ¿no?
Desde que empezamos a tener conciencia.
Exactamente.
Y conceptos tan vigentes que nacieron hace miles de años y que hoy apenas estamos poniendo en práctica. Hablábamos de la importancia de hablarnos en el idioma que podamos entender e incluso hasta pues, procesar, ¿no? Y poner en práctica, porque muchos de los que tenemos la fortuna de hablar otro idioma y entendemos supuestamente en otro idioma, yo te puedo decir que no es lo mismo escuchar y platicar en vivo con alguien en mi idioma que leer 400 libros en inglés, aunque sean unas barbaridades de sabiduría los libros, ¿no? No hay como ver a la persona y ver cómo ha procesado eso que le ha tocado vivir en la vida y que viene a compartir, porque no es lo mismo cuando nada más estás recitando que cuando estás realmente compartiendo una experiencia personal, ¿no?
Así y además eso se nota desde dónde
claro,
hablas.
Claro.
Si hablas desde la pose, desde la posición, desde una personalidad que no es la tuya, postiza, se nota. Y cuando, por eso hablaba de la experiencia, de la historia que te decía, pues aquí me dio cuenta que yo estaba hablando desde una vivencia personal sin haberla vivido. Es una cosa bien curiosa. Luego les platico con más calma.
No, y con unos tequilas que nos debes. Ya me quedé con ganas de platicar con los tequilas yo.
Oye, y me quiero volver a otra anécdota que cuentas en tu libro que me pareció también muy curiosa. El tema del caso IPADE. De Hugo Cuesta. Cuéntanos un poco cómo estuvo eso para los que no han leído tu libro y que nos escuchen. ¿Cómo es que escuchas hablar a otros de ti y tú desde tras bambalinas?
Sí, es una experiencia que da mucha humildad y eso es algo que necesitamos todos porque la soberbia nos mete zancadillas en cada esquina, por más que pensemos que la tenemos dominada. En el IPADE escribieron mi caso del primer libro de la crisis en la mitad de la vida. El caso se llama Nubarrones al mediodía y es básicamente mi historia personal en cómo me pegó a mí y cómo estuve reaccionando en esa época en la crisis, en mi crisis de la mitad de la vida. Y lo que hacemos es en las sesiones hay un programa que se llama El Director como Persona. Yo voy y presento mi caso, pero el auditorio no sabe. No sabe quién es el autor, porque normalmente no se usa que el protagonista vaya y presente el caso. Entonces, lo que hacemos todos los años es, yo llego, me siento atrás y empiezan a hablar, ¿no? Oye, pues Hugo, pues sí, Hugo es un burro, mira nomás cómo estaba confundido, está muy claro, debió de haber hecho esto, tal, tal, y pues tú estás allá sentado en la última fila oyendo, ¿no? Y por un lado dices, oye, qué maravilla poder estar escuchando esto, no se me había ocurrido. Y por otro lado, pues duele el orgullito, ¿no? Cuando te están tirando enfrente de ti y de pronto el moderador voltea y dice, bueno, y ahora los dejo para el análisis del caso con el protagonista que es Hugo, ¿no? Entonces te voltean a ver como diciendo,
¡qué vergüenza!
Perdón,
y más
mano,
de alguno
perdón.
Que abrió la boca.
Ah, no, bueno, hoy es de todo. Pero es una herramienta de humildad bien interesante y ahí donde te das cuenta, pues que tú crees que tienes todas las respuestas y cómo necesitas la visión de los demás, ¿no?
Sí. Entonces, justo ahora que estás concluyendo esta historia, te pregunto, ¿qué nos recomiendas a los que estamos como en esta etapa de descubrir de qué se trata la vida? Si nos recomiendas escuchar otras voces, porque a veces nos puede ayudar tener como un mentor, un coach, un guía, alguien que sepa, un terapeuta, no sé, lo que sea, y a veces nos puede confundir más, ¿no? Entonces quiero preguntarte esto de si recomiendas mentorearte o apoyarte en alguien.
Yo creo que es una combinación. Primero tiene que haber, en mi opinión, y obviamente ya lo decías tú al principio muy bien, Paulina, no vengo a dar recetas. O sea, yo estoy igual de confundido que la mayoría de la gente. Estoy compartiendo mis experiencias, mis análisis que me han servido y a otros también les han servido. Creo que debe abordarse desde dos ópticas. El proceso del autoconocimiento y una fuerte conexión con nuestra realidad y nuestras circunstancias, eso no te lo va a decir ningún terapeuta ni ningún coach. Pero una vez habiendo tenido la valentía de verte al espejo como realmente eres, sí te sirve mucho un acompañamiento, un terapeuta, un coach. De hecho, en Family Consultoría hicimos una sección que se llama Family Sentido de Vida. Y en el libro, en la página 60 y tantos, hay un QR que te lleva a cuestionarios, formatos, encuestas, una serie de cosas. Y tenemos ya 3 coaches de vida especializados con la intención de que acompañen ese proceso. Yo en mi caso, en el Halftime Institute en Dallas, que tomé un programa muy similar, tuve un coach durante 12 meses. Y te gradúas haciendo tu proyecto de vida, pero primero con un autoconocimiento previo y él ya te irá matizando y orientando respecto a cosas que tú tienes que descubrir solito, ¿no?
Sí. Yo quiero... tengo 2 preguntas. La primera es, ahorita que mencionaste el proyecto de vida, ¿cómo podemos trabajar en un proyecto de vida? ¿Qué nos recomiendas?
Si te vas a la página 62, al QR, okay. Y ahí hay específicamente... O sea, un formato, digo, obviamente los que nos escuchan no lo podrán ver, pero tiene 6 áreas básicamente. Personal, familiar, profesional, espiritual, social y económica. Y en cada una de ellas, porque dicen, oye, tu misión, como si se tratara de un meteorito que te va a caer 300 kilos en la cabeza. No, tiene muchas áreas. Y si divides una big task, como dicen los gringos, en small tasks, pues es mucho más fácil identificarlas, sí. Y es menos abrumador, menos intimidante.
Sí, dicen, ¿cómo se come un elefante?
Pues a pedacitos, ¿no?
A pedacitos, a mordiditas, así es. Esto del propósito, bueno, pues aquí nos estás dando aquí varias herramientas. ¿Has visto alguna diferencia entre la forma en que afrontamos la pregunta de qué se trata la vida entre hombres y mujeres?
También me lo han preguntado muchísimo. Obviamente, estas sesiones y el libro, pues tienen un componente altísimamente vivencial. Y pues yo nunca he sido mujer, entonces esa parte pues no la puedo hacer mía. Pero el libro, te puedo decir que está enriquecido primero con las mujeres más cercanas que tengo, mi esposa, mis hermanas, mi madre, muchas terapeutas y coaches mujeres. Y hay un capítulo específico que se llama La Mujer Otoñal. Y en algunas de las entrevistas que me hacían la semana pasada en Ciudad de México, como que conectó muchísimo ese tema de cómo se siente el nido vacío, cómo se siente la mujer. Esas no son mis palabras. Yo creo que es la única parte del libro que no te puedo decir que ahí está mi huella y mi corazón, ¿no?
No, pero esa diferencia pues también es un aspecto que sucede durante este periodo, como dices, la mujer otoñal.
Oye, pero a ver, eso que dices que no son tus palabras, ¿qué es lo que descubriste con todas estas mujeres? La mujer otoñal está... como más sensible, más emocional, ¿más qué?
Yo creo que está mejor preparada para abordar esto porque tiene, en primer lugar, tiene una predisposición a amar mayor que el hombre. Eso, o sea, y a entregarse. En general, no estoy hablando de detalles. Eso por un lado. Por otro lado, es más adepta a compartir con sus amigas sus vulnerabilidades y sus fragilidades. Le es más fácil llorar en el hombro de alguien. esto. O sea, ese tipo de cosas de reconocerse vulnerable a los hombres nos cuesta muchísimo más trabajo. Entonces yo creo que ya tienen una predisposición natural para abordar este tipo de temáticas y para reconocerse en la etapa de la vida que les corresponde. Obviamente aquí hablo de la mujer otoñal, pero las mujeres de todas las edades, como los hombres, tienen que dar respuesta a esta pregunta. Uh-huh. Y creo que tienen más facilidad de volcar el corazón en los proyectos que aman. Nosotros somos más estructurados, más... ¿cómo le podría llamar?
Sí, necesitan tener un camino más planeado.
Exacto.
A veces. Exacto. A veces. También hay mujeres que necesitan todo el camino pavimentado. Así, ¿no?
Hay de todo.
Así sí. Es.
Oye, a ver.
Algo que se nos esté pasando aquí preguntarte y que quieras tú complementar sobre este tema.
Pues yo creo que tal vez mi mensaje sería ese. Vale mucho la pena hacerte esta pregunta. O sea, mientras no demos respuesta al para qué estoy aquí, va a ser muy difícil que encontremos esa felicidad detrás de la que tenemos toda la vida persiguiendo.
Uh-huh. Y cuéntanos dónde podemos encontrar tu libro para la gente que nos escucha y está interesada.
Sí, el libro está en todas las librerías y está en Amazon México, en Amazon Estados Unidos, también en España y en Latinoamérica, pero lo más fácil es Amazon México y las librerías, pues, todas las del país.
Y que además tiene un prólogo de Marian Rojas Estapé, que bueno, también mucha gente hemos leído sus libros. Entonces, por si lo quieren buscar, ¿de qué se trata la vida? De Hugo Cuesta, ya nos dijo dónde.
Y el pantallazo, ahora sí. ¿Qué más podemos leer, ver?
Recomendaciones sí. Que nos des de experimentar, leer, ver, tomarnos, hacer. ¿Qué nos recomiendas?
Fíjate que el pantallazo podría ser justamente los libros de Marian, con Marian Rojas, que es una extraordinaria psiquiatra española y una gran autora. Sabes que sus libros son los más vendidos de España de no ficción. Es impresionante, sí. Marian. Hemos platicado muchísimo. Ella habla mucho de la búsqueda del ikigai, que es como lo llaman los japoneses, a ese propósito y a ese sentido. Pues esa sería mi recomendación, recurrir a los libros de Marian. Tiene uno de Encuentra tu persona vitamina y el otro se llama Cómo hacer que te pasen cosas buenas.
Sí, ese ya lo leí. Está interesante.
Sí, pues muchas gracias por habernos acompañado. Les encargo que compartan, por favor, este episodio con todos y todas aquellas que puedan aprender algo de todo esto que nos comparte Hugo. Creo que más de alguno conocemos a una persona que nos puede servir esta información.
Pues yo creo que a todos. Entonces, sí. Cuestiónense y respóndanse a sí mismos y conózcanse ustedes. Sí. Pero bueno, pues muchísimas gracias. Esto es En Peligro de Extinción, un podcast para chavorrucos de 40 decibeles.